Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto Sección Albello que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti. En el principio del mundo, una terrible epidemia se desató entre los habitantes de la Sierra de Tenuí, atacando exclusivamente a los hombres. Solo se salvaron unos pocos viejos cansados y ya vencidos por los años, y un anciano payé. Preocupadas por esto las mujeres, que veían la extinción de la raza en un futuro no muy lejano, ya que no había en la vecindad ningún pueblo al cual acudir para proveerse de lo que les faltaba, decidieron reunirse para ver si era posible encontrar solución a tal estado de cosas. En todos los rostros se veía consternación, y solo el viejo payé se mantenía sereno e imperturbable. Su ciencia, considerada para este caso impotente, no había sido consultada como era la costumbre. En las orillas del lago Muipa, donde Ceusi solía bañarse, tuvo lugar la reunión de las mujeres. Los pareceres más diversos y extraños se discutieron. Había quien proponía que trataran de rejuvenecer a aquellos viejos decrépitos, o que los arrojaran a los peces si la tentativa no daba resultado. Hubo incluso quien sugirió que se viera si las mujeres podían fecundarse entre ellas, y la discusión, animándose, se alargó hasta que fueron sorprendidas por Ceusi, que como de costumbre venía a bañarse. Solo entonces descubrieron al viejo payé, tranquilamente sentado entre ellas, sin que ninguna pudiera decir ni cuándo ni cómo había llegado. Avergonzadas por haber sido sorprendidas infraganti, quisieron huir, pero no pudieron. Sus pies parecían clavados como piedras al suelo, y el payé habló así.
Veo a mi pesar que nunca podrá encontrarse sobre la tierra una mujer paciente, discreta y capaz de guardar un secreto. No hace mucho que el sol me recomendó en el sueño evitar que las mujeres se aproximaran de noche a las orillas del lago, y les advertí de esta prohibición. Y ahora no solo las encuentro aquí a todas, sino que están además maquinando cosas vergonzosas contra nosotros los viejos, desobedeciendo de esta manera las órdenes de los que gobiernan el mundo. Ceusi, la señora del lago, cuyas aguas están contaminadas con esta impureza, no vendrá de ahora en adelante a bañarse aquí. La generación que va a nacer mañana excluirá para siempre a las mujeres de participar en todo asunto de importancia.
Ante tales palabras, las conspiradoras preguntaron excitadas.
Si no estás mintiendo, díganos cómo y cuándo podrá esto suceder.
Están todavía tan impacientes que hasta tienen la osadía de interrogarme. Me creen embustero, sabiendo que soy payé y que lo veo todo por medio de la imaginación.
Y con todas las mujeres fue a bañarse a las aguas del lago, de donde cada una volvió con una sonrisa en los labios y una esperanza en el corazón.
Ahora,
dijo el payé,
cada una lleva en sus entrañas el germen de la vida.
En verdad, todas estaban en estado de gravidez. Él las había fecundado sin que ellas siquiera lo sospecharan.
Iniciamos La Voz de la U con este fragmento del texto contenido en el canto del Yurupari, escrito en el siglo XIX por el cacique Maximiliano José Roberto. El pasado lunes 23 de abril celebramos el Día del Idioma Español en conmemoración al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra ilustre del idioma español. En el 2010, la ONU estableció los Días de las Lenguas para celebrar la diversidad cultural y el multilingüismo. Decretaron el 23 de abril como el Día de la Lengua Española. A partir de este día se realizan diversas actividades relacionadas con la lectura en el país, como por ejemplo la Feria del Libro, el Carnaval de los Libros y la lectura, entre otros. De esta forma, iniciamos La Voz de la U. Saludo para ello también a mi compañero John Rincón, quien regresa con nosotros a La Voz de la U. John, qué bueno tenerte de nuevo en el programa.
Hola Alejandra, bueno, muchas gracias. Estoy emocionado, súper emocionado de volverlos a acompañar a todos ustedes a través de La Voz de la U. Un saludo para todos ustedes quienes nos escuchan a esta hora, sea en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que estén, en este programa a través de la emisora Minuto de Dios. Y bueno, damos inicio a este programa contándoles de qué se trata nuestro tema del día.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Hoy en nuestro tema del día estaremos hablando acerca de la literatura colombiana, desde sus orígenes en la literatura precolombina, de la conquista y la colonia, donde sobre todo los escritores y libros más representativos a lo largo de todos estos años, así como las diferentes características, los cambios e impactos que ha tenido la literatura en Colombia.
Así es, Alejandra, y para entrar en materia y desarrollar la temática de hoy, iniciamos La Voz de la U con la voz de nuestra comunidad universitaria.
La Voz de la U. Voces de nuestra comunidad, voces de nuestro territorio opinan sobre nuestro tema de hoy.
En Voces de nuestra comunidad, Voces de nuestro territorio, le preguntamos a nuestros oyentes qué conocen sobre la literatura colombiana en tiempos precolombinos y del siglo XIX. Y estas fueron sus respuestas. Escuchemos.
No tengo conocimientos de la literatura colombiana.
No conozco nada.
Colombino, o sea, antes de venir los españoles, se conoce muy poco, a no ser de que se tome en cuenta algunas esculturas como las de San Agustín o algo y todas estas cosas, que era una escritura, pues, por supuesto, muy trivial para nosotros, pero realmente se ha dado a conocer poco qué escritura dejaron. No sé si conocerían el papel o el papiro.
No conozco nada sobre ese tema hasta el momento.
No, la verdad no tengo mucho conocimiento sobre la literatura colombiana.
A ver, de la precolombina no tendría ni idea. Después de la conquista creo que fue una literatura muy marcada por el tema religioso europeo, entonces muy de lo que hablaba de San Agustín, de cómo la iglesia está muy marcada, digamos, de la influencia española. Es una literatura muy del lado religioso, ya que autores o algo más específico, la verdad, sí, no sé.
Bueno, Jonay, teníamos las respuestas de nuestros oyentes opinando acerca del tema del día. Pues podemos apreciar claramente que algunos de nuestros oyentes no tenían conocimiento sobre la literatura colombiana de esta época precolombina y siglo XIX, donde nos concentraremos aún más en este programa, así como otros que opinaban de la literatura en tiempos de conquista y manifestaban que eso estuvo muy marcada, pues obviamente por la influencia de los españoles.
Bueno, y después de conocer las percepciones de nuestro público, de nuestra comunidad académica, por supuesto, esperamos llevarles a ustedes conocimiento a partir de esta temática y para ello saludamos a nuestro invitado del día. Él es Andrés Felipe Sánchez Vargas, él es magíster en literatura colombiana, especialista en el siglo XIX particularmente, docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en Uniminuto Seccional Bello, particularmente en el programa de Comunicación Social y Periodismo. Andrés, bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan en este momento.
Bueno, Andrés, qué bueno tenerte en este espacio desarrollando un tema que apasiona. Los libros llevan magia, conectan mundos, entrelazan historias y un sinfín de características significativas. Sobre la literatura colombiana, pues hay diferentes momentos, acontecimientos históricos que vamos a retomar hoy, como ya hemos dicho, precisamente sobre la literatura del siglo XIX. Y hay una primera parte, Andrés, que le llamamos literatura precolombina, que se da antes de este siglo, y que vamos a empezar a abordar. Quiero que nos cuentes un poquito de esa parte, esa literatura que nace.
Sí, perfecto, Alejandra. Para hablar de literatura precolombina, debemos ubicarnos primero en el territorio. Sabemos que hay un conjunto de textos que configuran la familia discursiva conocida como Crónicas de Indias. La crítica afirma que existe un pequeño grupo de ellos que se explicitan ambiguamente para el presente porque sus discursos no se inscriben apropiadamente dentro de ninguno de los géneros institucionalizados en que se han clasificado los escritos del periodo. Uh-huh. ¿Qué vamos a conocer como Crónicas de Indias? Ese primer testimonio de la salvaje, cruel y sanguinaria conquista europea de nuestra América. Autores, pues, como los españoles, uno podría hablar un poco acá de historia, ¿sí? Cristóbal Colón llegó a América en 1492, por sus cartas, las cuatro cartas que él escribe en sus, las diversas cartas, perdón, que él escribe en sus cuatro viajes, pero uno podría tomar la primera, que está hecha a modo de crónica y en donde él relata su viaje, día por día, ¿sí? Desde que sale desde el 7 de agosto del puerto de Palos, se dirige a las Islas Canarias y luego rumbo pues hacia el Nuevo Mundo. Luego siguió escribiendo constantemente hasta marzo más o menos, y entre todos esos días que escribió, solo hay uno en el que no lo hizo, que fue el 12 de octubre de 1492, razón por la cual la crítica ha dicho que fue la fecha en la que descubrió pues este nuevo mundo. Vamos a llamar entonces literatura precolombina a todo aquello que hay antes de Colón, como son los españoles, en que en ese proceso de conquista y de matanza extrema que hubo con los indígenas, pues digamos que prácticamente lo que quedó fue nada. Entonces, ¿qué podríamos observar? Todo eso, lo que vamos a llamar la brevísima relación de la destrucción de las Indias, colegiada por el obispo don Fray Bartolomé de las Casas o Casaus, escrita en 1552. Fray Bartolomé de las Casas, pues siendo español, uno entendería que tendría una postura muy como desde el vencedor, pero realmente lo que él hizo allí fue tratar de demostrar todas las atrocidades que hicieron los españoles con los indígenas. Pasemos a lo que fue el carnero de Juan Rodríguez Freyley. ¿Sí? Se tituló originalmente como El Carnero, conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada de las Indias Occidentales del Mar Océano y fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, primera de este reino donde se fundó la Real Audiencia y Cancillería. Vemos aquí como todavía tenemos títulos muy barrocos, son títulos que casi que uno los escucha y pues me está narrando prácticamente el libro, ¿sí? En Rodríguez Freyle, que es lo mismo que acabamos de ver con Fray Bartolomé de las Casas, había cuatro vocaciones literarias: el historiador, el cronista, el novelador y el moralista. En Freyle entonces vemos, en El Carnero, que esas cuatro vocaciones que acabo de mencionar quedaron entrelazadas, pero para ella supone otra, que es derivada de la imaginación noveladora, una tendencia de índole cuentística que prevade muchos relatos. Pasamos a otra, que es El Desierto Prodigioso y Prodigio del Desierto. Es una novela con elementos barrocos y manieristas. Es del autor Pedro de Solís y Valenzuela. Se escribió en Bogotá a mediados del siglo XVII. Esta novela fue inspirada en los otros cortos relatos literarios de la época.
Claramente entonces, Andrés, estaríamos hablando de que son textos que se dan por contextos políticos, por contextos sociales, que digamos es muy difícil encontrar textos directamente de las tribus precolombinas en Colombia, o que son una derivación de los mitos o de los cuentos que ellos transmitían a partir de ahí a los españoles, podríamos hablarlo así, porque no se tiene como, digamos, en la historia un relato como tal de esas tribus.
Sí, tienes toda la razón, porque pues los indios en este momento están siendo sometidos, son esclavizados, uh-huh, se tienen para trabajos, y hay que entender que el territorio en este momento pues es simplemente una colonia de España.
Bueno, Andrés, después de todo ese contexto que nos regalas, ya pasando a la época colonial de conquista, época significativa en la literatura colombiana, siglo XIX, además de ser un tema en el que te especializas, hablemos un poco sobre la dinámica que se da en este contexto de la época, ¿cierto? Algo de historias para llegar a sus características representativas. ¿Qué temas encontramos en este periodo?
Listo, perfecto. Los movimientos de independencia, que comienzan con una serie de hechos liderados por Antonio Nariño y Camilo Torres Tenorio. La primera fase de la guerra, de 1810 a 1819, se caracterizó por constantes luchas internas entre los defensores de la independencia. En 1811, las provincias de la Nueva Granada se conformaron en un nuevo estado independiente, consistente en una confederación débil de aquellas provincias que se habían declarado independientes en 1810. En 1816 los españoles ganaron de nuevo el control del país, lo cual insta un régimen llamado del terror. En 1819 un ejército republicano comandado por Simón Bolívar cruzó las montañas que separan las provincias de Casanare y Tunja, y tras la batalla de Paya, el pantano de Vargas y el puente Boyacá, tuvieron vía libre para tomar el control de Santa Fe. El territorio ocupado por el virreinato de la Nueva Granada se convirtió en una república federal. Luego se conoció como la Gran Colombia, en honor al navegante Cristóbal Colón. ¿Sí? El discurso de Angostura, que será muy importante, en el que se hizo un análisis crítico de la situación, expuso el rumbo a seguir para fundar la república y anunció el proyecto de la Constitución, que se promulgó en 1821.
Bueno, a partir de allí, Andrés, tenemos entonces, con lo que nos has dicho, un precedente muy marcado por lo individual, la libertad y la expresión artística también en esta época, que se da a partir de ese contexto, podríamos decirlo.
Claro, por eso van a llegar lo que son las primeras novelas colombianas, porque ya estamos hablando de un territorio independiente, digamos tardías. ¿Por qué? Estamos hablando de dos décadas, las primeras dos décadas del siglo XIX, en donde hay guerras. No hay tiempo en este momento para escribir literatura, ¿sí? Uh-huh. Con esto vendrá Ingermina, o La Hija de Calamar, ¿sí? Una novela que dice que es del romanticismo en sus distintas vertientes, desde la evocación escapista hasta la proclamación revolucionaria, pasando por la efusión lírica y sentimental. Las primeras obras de este periodo estuvieron guiadas, bien por un afán de recuperar un supuesto espíritu caballeresco de la conquista, bien por una sublimación poética y filosófica del aborigen en América. En orden cronológico, las primeras novelas colombianas del periodo corresponden a las escritas por el cartagenero Juan José Nieto, Ingermina, que se publicó en 1844, y Los Moriscos, de 1845, ambas novelas históricas. La primera es un relato que tiene como trasfondo las sublevaciones de los indios calamares en un intento por rehabilitar la conquista y poetizar simultáneamente al indio.
Bien, lo mencionaste ahorita, romanticismo, época ya de romanticismo. Podríamos hablar entonces de la literatura romántica, pero ¿qué características encontramos allí particularmente?
Aquí cabe aclarar que si bien se dice que esta obra es del romanticismo, pero lo que está tratando es de hacer una reconstrucción histórica del pueblo de Calamar, ¿sí? Y lo más importante es que está tratando de españolizar a un indio. Ahora, es importante anotar acá, como lo dice Flor María Rodríguez Arenas, autora que estaré citando durante esta conversación durante varias veces porque considero que es una eminencia en todo lo que tiene que ver con siglo XIX, que la primera novela no fue esta. De Ingermina decimos que es una obra llena todavía de influencias claras de autores como Byron, Lamartine, Chateaubriand, que siguen los procedimientos melodramáticos de Walter Scott, con lo que lo histórico pasa a desempeñar la función de ambientación del relato. Obras como El Oidor, 1845, de José Antonio de Plaza, Don Álvaro, de 1871, y Juana la Bruja, 1894, de José Caicedo Rojas, y El Alférez Real, Crónica de Cali en el siglo XVIII, 1886, son buenos ejemplos de esta tendencia. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué mencioné estas obras primeras? Ustedes podrían decir, bueno, es una contradicción. Nos menciona que Ingermina es la primera novela y después dice que no. Exacto. Pero es porque, hay que entender que son novelas que están tratando de elementos didácticos y narrativos que tienen una menor sobrevaloración del ambiente, pero tienen una perfección de su estilo y la autoría documental que se les despliega. Las décadas previas a 1850 muestran una de las etapas de más intensa actividad intelectual en la narrativa de ficción en el territorio colombiano. Ella tiene un artículo de investigación muy, muy, muy bueno que se llama Los orígenes de la novela decimonónica colombiana, María Dolores o la historia de mi casamiento, 1836, de José Joaquín Ortiz. Okay. En ese artículo, la autora, ¿sí?, habla de esta obra en específico y menciona que, pues, siendo Ingermina de 1844 y esta de 1836, obvio esta es la primera. Uh-huh. ¿Sí? Del siglo XIX habla de obras o de autores específicos, todos ellos pertenecientes a la segunda mitad del siglo XIX, pero hasta ahora que nunca se ha efectuado un estudio de lo que el quehacer literario de las primeras décadas de vida independiente ha impulsado a lo que fue la literatura de ese siglo.
Veo aquí que tienes el libro de la Manuela, de Eugenio Díaz. También relata muchísimo esa parte que tú nos cuentas de cómo se va la realidad en Colombia, una historia también que se da en la literatura romántica, por así decirlo, pero que también muestra esa realidad de la época de Colombia. También está marcada en el siglo XIX.
Sí, en nuestro país se desconoce la escritura de ese periodo. En el exterior, la visión general que se posee y se transmite sobre la literatura colombiana es pobre y desfigurada. La historia de la literatura hispanoamericana de la crítica inglesa, de Jean Franco, ¿sí?, escrita en 1954, reimpresa en diversas casas editoriales, menciona solo a Eugenio Díaz y a Jorge Isaacs. Desafortunadamente, esta precaria situación de información sobre la literatura colombiana la producen extranjeros y se va agravando con el tiempo. Hay un trabajo del estadounidense Williams, The Colombian Novel, 1844-1987, que se traduce al español como La novela colombiana entre 1844 y 1987. El libro se publicó en 1991 y además de ser fragmentario, proporciona una anómala visión de la novela decimonónica colombiana. Esta novela, ¿por qué es importante? Porque hubo un sofocamiento de la educación rudimentaria de las jóvenes, representadas por María Dolores, y la irrisión que de esta hace el narrador, el alejamiento de la joven desposada del centro de cultura para asumirla en un campo alejado cerca de Duitama, la ironía que se observa en la construcción de un cuarto semejante al privado. Por eso, al final de la historia, Peñalosa se encuentra feliz y contento, porque él ya había domesticado, confinado y controlado a su María. Viene entonces Manuel, del autor Eugenio Díaz Castro, 1858. Se publicaron sus primeros 8 capítulos en el periódico literario El Mosaico. ¿Qué se busca en Manuela? Llegar a un público, que se formara un debate nacional, que hubiese una mezcla de gente que fuera capaz de disipar con sus formas de hablar y sus gustos un conglomerado de cosas heterogéneas trabajadas por las amplias búsquedas sociales. ¿Qué hizo Eugenio Díaz Castro? Pues tratar de mostrar en su novela unas situaciones sociales, políticas y económicas que están viviendo el país. ¿Quién hizo la labor de difamarlo? José María Vergara y Vergara, diciendo que los señores Carrasquilla y Marroquín tuvieron que corregir su libro, que él escribió el libro simplemente por gasmoñería, ¿sí?
Sí.
Entonces Vergara, adjudicándose el papel de autocensor, empezó a hacer cambios que los menciona Flor María Rodríguez Arenas en su libro Realismo y Socialismo en Manuela, novela bogotana, y son cambios de ultracorrección, por ejemplo, como en el original dice que nos traten, que escriben mi negra, que escribes, mamá, madre. ¿Qué cambios se hizo? Cartas, por ejemplo, como la que escribieron entre Juanita y Clotilde y se las enviaron a Demóstenes. Y uno ve a Demóstenes, el personaje pues, principal allí de la obra, preocupadísimo. Y uno como lector sí queda todo el tiempo como, bueno, ¿y entonces por qué está tan preocupado? Uh-huh. Uno ve a Demóstenes preocupado y es porque en la original vemos como la carta que fue suprimida por Vergara y Vergara, Juanita y Clotilde le están preguntando a Demóstenes si piensa de pronto que en dañarle la vida a Clotilde, porque ella estaba tranquila en sus labores y el hecho de que Demóstenes empiece como a cortejarla, si está tomando realmente lo que hace el matrimonio, sí o no. La obra es una utopía que critica el absolutismo de Luis XIV, cuya moraleja política prevé la expulsión del tirano cuando el pueblo oprimido se subleva, situación que es una de las intenciones del mundo narrativo de Manuela. Para finalizar, podemos ver cómo por medio de sus personajes femeninos, Manuela nos muestra mujeres que se preocupan por su porvenir, mujeres que se preguntan por qué no les permiten participar en las elecciones, que ellas también desean votar para mejorar la situación del país, mujeres que leen obras de realismo francés, mujeres pensantes. Después de Manuela, llega María en 1867, obra del reconocido autor Jorge Isaacs, la novela cumbre de la literatura colombiana. María es una novela que, desde el punto de vista literario, es perfecto, pero enseña a un grupo de terratenientes y conservadores que al no estar de acuerdo con varias reformas liberales, querían modificar la nación y volver como hacia atrás. Una de las premisas que tiene la novela es, tenga esclavos, no importa, trátelos bien. Sin embargo, es curioso cómo esta obra sí es alabada por la crítica y las élites. Aquí es donde uno se da cuenta que Colombia se quedó estancada en unos prospectos del siglo XIX y no hemos avanzado, que seguimos ahí. Luego siguen obras como Tránsito de Luis II de Silvestre, Aura las Violetas de José María Vargas Vila, Julia o Eva de Adriano Escárpeta, que trataron de imitar los modelos escriturales de Jorge Isaacs, no solo llevando a Colombia un atraso en el ámbito de las letras, sino también en el ámbito social y cultural. Tampoco podemos decir que estas obras, como afirmó algún autor, que son una triste sombra de su antecesora María. No. ¿Por qué? Porque toda obra tiene una riqueza literaria que hay que explorar para hablar de ella con argumentos sólidos.
Bien, es amplio todo ese recorrido que hacemos por el legado literario, pues que tenemos como mayor riqueza, no solo como país, y bueno, también de esas culturas que nos preceden, nos anteceden, mejor dicho.
Y que desconocemos también muchísimo de esto.
Así es, aún hay mucho más por conocer, pero antes de adentrarnos en la época que sigue, en La Voz de la U, hacemos una pausa y los dejamos con la canción Bonito, canción que hace Jarabe de Palo. No se despeguen de La Voz de la U, ya regresamos para seguir abordando este tema.